De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid, con Belén Almonacid.
Los de hoy en Madrid, 12 y 6 minutos de la mañana. Estamos en ese momento que tanto me gusta a mí, en el que nos damos cuenta de que llevamos lo mismo hecho que lo que nos queda por delante. En definitiva, dos horitas cuando arrancábamos a las 10 de la mañana, otras dos horitas que nos quedan hasta llegar a las 2 de la tarde, que será el momento en el que os tengamos que decir hasta mañana. Por tanto, ¿esto qué es? El Ecuador del programa. Momento que ya sabéis, en los últimos días. Clara Esteban, muy buenos días.
Muy buenos días, Belén.
Todavía no te había yo saludado a ti.
No.
Pues hacemos el repaso por nuestras últimas incorporaciones a nuestro Facebook. facebook.com/hoyenmadrid. Ya sabéis que estamos estos días nerviosos porque sabemos que antes o después llegaremos al amigo número 1000 y que por ese motivo, bueno, pues estamos dándole mucha emoción al asunto y vamos nombrando a todos aquellos que vais apareciendo, bueno, pues por nuestro Facebook. Es el lugar en el que hacemos la radio de otra manera.
¿Cuántos somos ya?
962.
Bueno, va muy bien la cosa.
Ayer tuvo un momento, tuvo su momentito después de hablar sobre el asunto, de las diferentes teorías, sobre el número 1000, tuvo su momento de auge y por eso os fui saludando en ese mismo instante en el que ibais apareciendo, a excepción de una persona que justo cuando ya llegó su me gusta no tenía yo tiempo material para decirlo. Así que a las 12 y 8 minutos de la mañana damos la bienvenida a Pablo García, que aparece tras la máscara de Darth Vader.
Bueno.
Ahí es nada que ha llamado la atención Pablo García con su máscara de Darth Vader y que se ha convertido en nuestro amigo número 962.
Que la amistad tiene que ser sincera y sin pedir nada a cambio. Hombre, nada, pues otra amistad que es la nuestra. Y además, oye, que nuestro Facebook quizá no sea demasiado humilde decirlo, pero está bien nutrido de muchas informaciones de las que vamos hablando, ¿no? A lo largo
todo
de 4 horas.
Lo que os contamos en estas 4 horas de radio está en nuestro Facebook. Ponemos después las fotografías de todos aquellos que han pasado por este estudio aquí en la Ciudad de la Imagen. Bueno, pues para que tengáis también esa otra parte que habitualmente no tiene la radio, que es la imagen. Fotografías que no solamente llegan hechas aquí en este estudio de los que nos visitan, sino que nuestra unidad móvil de Onda Madrid pues resulta que también va haciendo fotos del lugar en el que se encuentra. Por ejemplo, sabemos que Sergio Martín Romo y Ángel Silgo están ya en la Junta Municipal de Tetuán para descubrir lo que nos cuenta el libro Tetuán lo hacemos todos, que es algo que vamos a contar en tan solo unos minutitos. Pero ves, ya tenemos ahí esa primera imagen y sabemos que nuestros compañeros están preparados.
Tenemos las fotografías, tenemos los enlaces con la información, todos los datos de interés, por si algo de todo lo que sucede, que lo hace muy rápidamente en la radio, pues nos ha interesado especialmente y queremos recuperarlo y saber, bueno, pues cuál es el detalle, ¿no?, de todo lo que decimos. Ahí está en el Facebook. Yo le veo mucha utilidad, Belén.
Yo también.
Así
por
que,
eso,
bueno, pues
estamos de alguna manera dándole un poquito más de bombo últimamente a nuestro Facebook, entre otras cosas porque queremos, bueno, pues deciros que es muy interesante que seáis amigos nuestros a través del Facebook y porque queremos llegar al 1000. ¿Para qué vamos a engañarnos? Que podéis publicar también lo que vosotros queráis. Que es una cita para que pueda ir todo el mundo. Que muchas veces hay amigos que nos hablan de conciertos y de exposiciones. Nosotros las compartimos para que llegue a todas las personas.
Y así nos comentáis, nos decís lo que os gusta, lo que nos gusta, nos sugerís.
Sí.
Vamos, que hacéis un poquito vosotros también el el programa de esta emisora que es Onda Madrid, la de todos los madrileños y todos los que pasan también, los que están de paso, ¿no? Que han caído por aquí, por la región.
Así que...
Y nos sintonizan.
facebook.com/hoyenmadrid. Dándonos un me gusta. Venga, a ver si mañana puedo decir yo que somos alguno más.
Y después de este microespacio publicitario...
Pero nos publicitamos a nosotros mismos, eso está bien.
Sí, autopromoción.
Claro. Oye, también tenéis los Facebook de los compañeros, ¿eh? Aquí no hay playa,
sí, por ejemplo.
Su Facebook también podéis entrar en él. Ahora os digo una cosa, como le hagáis un me gusta al Facebook de Aquí no hay playa y no lo hagáis a los de Hoy en Madrid... Tendremos unas
bueno,
a los
no te
dos,
metas
sí.
En ese jardín.
A los dos
Belén.
Juntos sí, solo a ellos no. A los dos juntos, hombre, si estoy pidiendo yo amigos para
mira,
el Facebook.
Mira la música que te pongo.
Que amansa las fieras, ¿no? Y esto es Misión Imposible.
Bueno, que te pongo en... Yo no, que te pone Juanjo.
Pero no es Misión Imposible llegar a los 1000 amigos.
No, eso está casi hecho.
facebook.com/hoyenmadrid, me gusta.
Y mira, además, como hoy vamos a tener como invitados a 26, pues oye, nos podemos
Juanjo,
acercar un poquito.
Juanjo acaba
a 26
de poner una
amigos.
Cara que ha dicho, no, 26 aquí en este estudio no entran.
No.
¿Dónde voy a ir yo si vienen 26?
No, esto es una estrategia psicológica. No,
¿ah?
Juanjo, no son 26, solo vamos a tener 4 saxofonistas, ¿vale?
No está mal, pero mira, después del 26 ya como que agobia menos. 4 saxofonistas en este estudio.
Eso es, que pertenecen a una big band que ya lo comentamos días atrás con el fundador del Teatro San Pol, Julio Jaime Fistel, que hablaríamos largo y tendido de esta propuesta, de este proyecto maravilloso que tiene lugar en el Teatro San Pol. Es la Walter Sachs Big Band que está ofreciendo conciertos didácticos en torno a la música de Big Band y son nada más y nada menos que 26 músicos en directo, los que a público de todas las edades nos van a ir explicando cosas muy interesantes en torno a la música que hacen, cómo se forma una big band, cómo ensayan. Muchísimos temas, por supuesto, ilustrados con la música fantástica que estamos escuchando en directo. La verdad es que yo creo que es una de las propuestas... pedagógicas que tienen que ver con la música intachables y que hay que aplaudir y que podemos ver estos días en Madrid. Son citas que tienen lugar cada 15 días. Por lo tanto, hay que apuntar ya mismo la próxima, que es este próximo sábado.
El sábado.
Este sábado que viene.
Teatro San Pol.
En la primera de sus citas, que tuvo lugar el día 6 de abril, nos contaron cómo se formó una Big Band. Y en esta ocasión vamos a hacer un recorrido el próximo sábado por la música americana de los años 20, por el nacimiento del swing, del jazz. Bueno, va a ser un viaje fantástico. Y con nosotros van a estar, como decíamos, pues
4
saxofonistas, entre ellos, bueno, pues el saxo alto de Walter Jeromet, que es el fundador de esta Big Band y, bueno, pues el artífice de todo esto.
Bueno, pues tengo yo ganas de que llegue ese momento en el que esta música que estáis escuchando suene en directo en este estudio. Y me ha sonado un poco lo que me ha contado Clara, algo que también sucede todos los miércoles en este programa en el que la música clásica se convierte en protagonista y también vamos contando historias y explicando, ¿no?, todo lo que en su día el compositor pensó para crear esa gran obra. Hoy... La flauta mágica de Mozart.
Sí, nos la trae Irene Echeverría, como todos los miércoles, y la verdad es que nos interesa tanto el que poco a poco la música clásica y la música contemporánea, como es el caso de la Big Band que nos va a visitar hoy, pues nos vaya sonando y vayamos adquiriendo, los que no la tenemos, esa cultura musical, es un placer recibir todos los miércoles aquí a Irene Echeverría y además con una pieza, bueno, pues yo creo que clave, ¿no? En el mundo de la música lírica, en el mundo de la ópera, como es la flauta mágica.
Pues la flauta mágica, que también se convertirá en protagonista en esas audiciones comentadas que tanto nos han hecho amar la música clásica.
Nuestro correo electrónico hoy@ondamadrid.es.
Y ahora salimos a la calle y lo hacemos, si me acabáis de escuchar, por la foto que os he dicho, ha publicado Sergio Martín Romo en nuestro Facebook. Ya sabéis que nos vamos a acercar al distrito de Tetuán, en concreto a su junta, y lo hacemos siguiendo los pasos de los proyectos, de las ilusiones y de los sueños cumplidos de un grupo de vecinos que cada 3 meses se reúnen para intentar arreglar su barrio, su distrito.
hoy@ondamadrid.es.
Es lo que se llama el Consejo Territorial. Su labor se recoge en un libro que nos sirve esta mañana de guía y que se titula así: Tetuán lo hacemos todos. Y nosotros, que queremos pasear por sus páginas con la ayuda de nuestra unidad móvil, la de Onda Madrid, que ya está con Sergio Martín Romo y con Ángel Silgo, preparaditos ellos para, desde la Junta Municipal de Tetuán, contarnos todo esto. Sergio Martín Romo, muy buenos días de nuevo.
Hola, Belén, muy buenas. Y si te fijas bien, ¿sí?, en la foto que hemos subido en el Facebook se puede leer claramente, Sala Juana Francés.
Lo veo.
¿Vale? Juana Francés es una pintora, fue una pintora. Ella nació en Alicante, pero vivió durante muchos años aquí en el distrito de Tetuán. Si no me equivoco y no me falla la memoria y no pierdo la página del libro, vivió en el Paseo de la Castellana. En esta sala, precisamente, es donde se va a presentar este libro. Tetuán lo hacemos todos, será mañana a las 7 de la tarde. Y estoy ahora mismito con su autora, con Eva Robles. Eva, muy buenas.
Buenos días, Belén.
Bueno, aquí está la mesa, aquí mañana la presentación. Bueno, ahora tenemos la sala vacía, mañana lleno de gente. ¿Cómo esperas el momento, Eva?
Pues lo espero con mucha ilusión porque ha sido un trabajo muy bonito, muy ilusionante y sobre todo de una gran responsabilidad porque eran muchos sueños, muchas ilusiones de unos vecinos que se reúnen ahí cada 3 meses en un consejo y que toman la palabra por su distrito, toman la palabra por sus calles, por sus centros de reunión, por sus salas de lectura, sus salas de exposición y los nombran y les ponen nombres y hacen cosas que para mí me parecen muy importantes, ¿no? Porque la vida de un distrito es la vida cercana, es como si Madrid fueran pequeñitos pueblos, ¿no? Los distritos, yo lo veo así parcelado Madrid, cada uno con su personalidad, con su personalidad propia. Y Tetuán tiene mucha personalidad.
Y mucha gente con personalidad, con mucho arte. Hemos dicho el caso, ¿no?, de Juana Francés, la pintora. Ahora, una de las salas de exposiciones de la Junta lleva su nombre y eso ha sido porque se propuso en este Consejo Territorial, que yo me he dado cuenta hojeando el libro, ¿verdad, Eva?, que a ellos les gusta reconocer, ¿verdad?, la labor de los que fueron vecinos y dejaron huella.
Pues sí, mira, hay dos personas muy fundamentales en este libro. Bueno, dos, tres, no quiero dejarme a nadie, pero sí es verdad que José María Carrascal, que es el vicepresidente de este consejo, y Rosa María Heredia, que es la portavoz del consejo, son personas muy versadas, son personas que el entorno cultural lo cuidan muchísimo y además quieren compartirlo con sus vecinos. Y su forma de compartirlo es esa, ir al consejo y proponer. ¿Y qué han hecho? Pues buscar, lo que tú muy bien decías, pues eso, vecinos que han sido muy importantes para este distrito y bueno, que si no se le pone el nombre a un edificio público o a una calle o a un sitio, pues se pueden quedar en el olvido. Y ellos han buscado esos personajes con garra, con fuerza, para recompensarles de esta manera.
Por ejemplo, a un poeta también del barrio, a Leopoldo de Luis, ellos han trabajado para que tenga su certamen también.
Imagínate el certamen Leopoldo de Luis, que este año subió más de 500 trabajos, o sea, medio millar de trabajos presentados y ya se ha convertido en un certamen literario de poesía a nivel nacional. O sea, es que es, fíjate qué recompensa, ¿no?, a Leopoldo de Luis, que comentaba Carrascal, me contaba que él había paseado con él por el barrio. Me contaba Carrascal, por ejemplo, que en las reuniones de comunidades de vecinos de su comunidad, nadie sabía que los premios literarios que tenía este hombre y lo que era, ¿no? Entonces, él estaba en sus reuniones de comunidad de vecinos
como uno más, ¿no?
Como uno más, como un vecino más del barrio, pues que hay que arreglar la caldera, que hay que arreglar no sé qué, que hay que traer más leña, no sé qué, porque vamos, estamos hablando de hace un montón de años. Pero como estos vecinos estaban perfectamente integrados en la vida de su distrito y de cara a los demás paseaban con ellos por la calle y eran uno más, a pesar de ser grandes figuras de la literatura, grandes figuras de la arquitectura, de todas las artes, porque tenemos hasta García Berlanga del cine, sí, o sea, sí, sí. Es impresionante. Bueno, llega por aquí.
Claro, hemos venido a su casa.
Hemos venido a su casa y viene a recibirnos. Paloma García Romero, concejala presidente de Tetuán, está aquí. Y bueno, que estamos revisando la sala, que esté todo preparado para mañana, y nos va a comentar qué ha supuesto el lanzar esta idea tan fantástica del libro, dónde viene, cómo se os ocurre.
Concejala, muy buenas.
Buenos días a todos. Pues se nos ocurre porque queríamos contar a todos los ciudadanos, a todos los vecinos, lo que hacemos entre todos en Tetuán, todas las entidades sociales, las entidades ciudadanas, los vecinos, porque Tetuán lo hacemos todos. Quizá la administración más cercana, como todos sabéis, es el ayuntamiento, y dentro del ayuntamiento, las juntas de distrito, pues cumplimos una labor importantísima, esta cercanía, y hacer la política municipal en grandes cosas, como nos cuenta Eva en el libro, o cosas quizá más pequeñas, pero que interesan mucho a los vecinos, pues el dar solución al día a día, o no al día a día, sino incluso a proyectos importantísimos. Yo quería decir que ha sido un orgullo, la verdad, pues presidir el Consejo Territorial del Distrito, que la participación ciudadana existe, que existe en el Ayuntamiento de Madrid, que existe en la Junta de Tetuán, y eso es lo que queremos contar, ¿no?
Un libro para hacer además, Paloma, visible esta figura del Consejo Territorial, que a muchos a lo mejor se les escapa. Y alguno dirá también, a lo mejor concejal, eso es un paripé, ¿no? Ahí la gente se reúne, se escuchan cosas, y luego por un oído entra y por otro sale, ¿no? No,
yo como digo en el libro, es dicho y hecho, ¿no? Porque yo agradezco mucho el empuje que tienen los ciudadanos, el empuje de los vecinos, pero también las críticas, porque entre todos vemos, tenemos muchos más ojos para ver cuáles son los problemas y lo que interesan a los ciudadanos, ¿no? Y es dicho y hecho, porque lo podemos comprobar que todo lo que viene del libro, todo lo que hemos hecho desde el 2009 a esta parte, que es lo que recoge el libro, todo está realizado, ¿no? Y son actuaciones realmente importantes donde participan los ciudadanos de Tetuán. Y yo creo que es un buen ejemplo para seguir trabajando en esta idea, y en que la participación ciudadana desde las juntas de distrito, desde abajo arriba, es como funciona. Y de aquí, pues, si no son cosas de nuestra competencia, pues subirlas a aquel que pueda decidir el poder arreglarlo, ¿no?
Estábamos repasando, ¿no?, con la ayuda de Eva, algunos vecinos ilustres que los vecinos del distrito de Tetuán no han querido que su nombre, su arte, su bagaje quede en el olvido, ¿no? Mencionábamos a Juana Francés, estamos en la sala, mencionábamos a Leopoldo de Luis, que se le había integrado en el distrito como uno más, ¿verdad?, paseando, inspirando, y también al maestro Joaquín Rodrigo, ¿no?
Sí, lo tenemos, una sala dedicada a él en el Centro Cultural de Eduardo Úrculo, y bueno, y además la Fundación Joaquín Rodrigo colabora muchísimo con el distrito y hace cosas verdaderamente interesantes para todos los públicos y también para los más pequeños, en la introducción a la música, no solamente la de Joaquín Rodrigo, sino en general la música, con lo cual fomenta la cultura dentro de los vecinos de Tetuán, que es lo que queremos.
Nuestro punto de partida para este paseo ha sido la Junta Municipal, la sala donde se va a presentar el libro, pero el punto de partida, si hacemos caso a la portada de Tetuán, lo hacemos todos, sería ese parque del movimiento vecinal.
Sí, además es curioso porque se eligió la foto ahí porque es que era lo que representaba, es como el alma. Yo lo he visto así, yo he recogido las actas del consejo, he estado leyendo y he estado viendo cómo peleaban ahí, movimiento, no, acción vecinal. Porque aquí es verdad que en este distrito ha habido un movimiento asociativo muy fuerte, muy potente a lo largo de muchos años. Entonces, claro, por eso el Consejo tiene esa fuerza y por eso reclamaban un espacio que de verdad se reflejase esto. Y es la plaza del movimiento vecinal, que es la portada del libro, y bueno, y además es que están todos los miembros de este consejo ahí, en esa plaza, en esa foto, en esa portada del libro Tetuán, lo hacemos todos.
Haciendo la concejala con la cabeza, no es un buen punto de partida, ¿no?
Magnífico, sobre todo dentro del distrito de Tetuán, el barrio de la Ventilla, que es donde está el parque de la Ventilla, pues si todos los oyentes recuerdan, en los años 60, 70 tuvo muchísima reivindicación. Luego ya es que quién lo ha visto y quién lo ve, ¿no? Desde que se inauguró la Avenida Asturias, cambiaron la infravivienda que existía en el ámbito por muchas viviendas. El IVIVA tiene muchísimas construcciones allí y, en fin, ha cambiado muchísimo el barrio, se han reestructurado las plazas, las calles, y la ciudadanía, pues toda aquella lucha que tuvo en aquellos años, pues la ha visto recompensada en todo el nuevo barrio de Tetuán y sobre todo en la almenada del Ventilla.
Además, si no me equivoco, no hay un hito, no una piedra ahí que recuerda, ¿no? Que Tetuán, un poquito lo que dice el título del libro, lo hacemos todos. Tetuán ha seguido adelante, ha sido creciendo con el esfuerzo de todos.
Sí, 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 pero además es que lo notas cuando toman la palabra en estas actas, en los miembros del consejo, es como, no, pero esto es que esto se tiene que hacer, además lo dan por hecho ya. ¿Por qué? Porque vienen de una trayectoria de logros, vienen de una trayectoria de sueños cumplidos y de que ellos piden las cosas y se las dan. Entonces, a mí me comentaba Carrascal y me comentaba Heredia también, Rosa, pues que ellos les daba mucha rabia porque oían voces por ahí de gente que decía, es que no se puede participar, es que no nos dejan participar a los ciudadanos. Y dice, yo es que no lo entiendo, porque es que yo participo y lo que pido, por supuesto representando a las asociaciones vecinales que tienen detrás, pues es que me lo dan. Es que de verdad se convierte en realidad, es que de verdad pidieron bancos para la Avenida de Asturias y más plantas, y ahí están, y están creciendo además los árboles y ya tienen un buen porte. Entonces, se hace realidad, claro que sí, si se cree en ello.
Yo creo
se
que el secreto es que las ideologías las dejamos apartadas, es decir, formamos parte del Consejo Territorial, asociaciones vecinos que pueden ser una ideología completamente diferente a la mía, pero trabajamos todos por el bien de los vecinos y para hacer cosas importantes de los vecinos. Porque para hablar de política tenemos el pleno, tenemos otros foros, tenemos el pleno de la Junta de Distrito, el pleno del Ayuntamiento de Madrid. Eso es un tema de realizaciones vecinales y de trabajar por los vecinos en lo que quieren los propios vecinos. Y yo creo que es el éxito, ¿no? Apartar la política, apartar la ideología y hacer cosas que entre todos consideramos que son buenas para los propios vecinos de Tetuán.
Es un ejemplo de que si hay cercanía entre político y ciudadano, ahora que estamos acostumbrados a que parece que hay una brecha importante entre el que nos representa políticamente y el ciudadano de a pie, es como un espacio donde se puntos de conexión.
Indudablemente, pero yo creo que cuando se habla de la lejanía, quizás estén hablando de otro tipo de administraciones diferentes, ¿no? Pero cuando se habla de ayuntamientos, de Ayuntamiento de Madrid, en este caso juntas de distrito, esa lejanía no existe, está a la cercanía, no solamente por la participación en el Consejo Territorial, sino en los plenos del distrito, donde cualquier vecino o asociación de vecinos que quiera participar también puede, ¿no? Para hacer llegar su preocupación, su problema y buscar soluciones entre todos. Por eso yo creo que al ayuntamiento y los ayuntamientos en general hay que dejarlos fuera de esta lejanía, al revés. Yo creo que ayuntamiento significa cercanía y solución inmediata a los problemas vecinales, ¿no?
Al día a día. Mencionabas tus sueños cumplidos. ¿Qué sueños quedarían por cumplir?
Hombre, seguro que tienen ya preparado una buena risa.
Trabajar muchísimo. Estamos todo el día trabajando para los vecinos, pero es muy bonito y es muy gratificante, la verdad que sí.
¿Cuál es el paso que se sigue? Es decir, ¿llega una propuesta? ¿Cuánto tiempo se debate? ¿Cuánto tardan en aprobarse? ¿Todas aprueban? ¿Otras no? ¿Cómo es el funcionamiento?
Están aprobadas, de todas las que han presentado, si me equivoco, corrígeme, Paloma, están de todas las que han presentado, han sido aprobadas luego en el pleno, además por mayoría.
Salen de las propias comisiones dentro del Consejo Territorial, hay diferentes comisiones permanentes, de esas comisiones luego pasan al pleno del Consejo Territorial, donde, y es muy importante, no tenemos el equipo de gobierno mayoría en ese pleno del Consejo, sino las propias asociaciones de vecinos, con lo cual aquel que gobierna y ganó las elecciones no tiene esa mayoría. Con lo cual son los vecinos los que están mandando. Y luego eso sí pasa al pleno del distrito, donde ya se somete al debate pues de los grupos políticos que estamos representados en el ayuntamiento. Pero la verdadera importancia es que dentro del consejo ellos son mayoría, que eso también pues, tiene una garantía de que creemos en el modelo que estamos defendiendo, ¿no?
Tetuán lo hacemos todos, lo estamos comprobando. Lo podéis comprobar mañana mismo, por la tarde, en esta misma sala, a partir de las 7, ¿verdad, Eva?
A partir de las 7, aquí...
En la puesta de largo.
En la puesta de largo.
Nosotros hemos olisqueado ahora un poquito.
Sí, aquí, sí, el ejemplar que nos ha dejado aquí la imprenta lo tenemos aquí, pero solo nos han dejado uno por la muestra, porque mañana viene el cargamento. Para repartirlo a todos esos vecinos que hacen Tetuán, ¿no? Y bueno, luego también,
dime.
Muy importante, que estamos con las nuevas tecnologías, la versión en PDF se va a colgar en la página del ayuntamiento, de, bueno, Unimadrid antes, madrid.es, y ahí va a estar colgado el libro en versión PDF también.
Bueno, como vuestro, vosotras, nos lo habéis demostrado que hacéis Tetuán, yo quiero que nos ayudéis a los que vivimos en la Comunidad de Madrid, pero no somos vecinos del distrito, a conocer un poquito Tetuán. ¿Dónde nos recomendaríais ir, por ejemplo, a pasar una tarde, a pasar un ratito de ocio, o de disfrutar de una vista, o dónde tomamos una foto?
Yo creo que la Plaza de la Remonta a mí es que me encanta. O sea, es que tiene una vida, una actividad. Cuando no hay marisco, hay fiesta. Cuando no hay fiesta, hay jornadas de no sé qué. Es impresionante. Y luego, el Centro Cultural Eduardo Úrculo, por favor, que no se lo pierda nadie. O sea, es que es un centro que además te pone la cultura. Según entras, ya te sientes que estás culturizado. Porque sí, porque cuando no hay una exposición, pues también igual hay unas jornadas, cuando no hay conferencias súper interesantes, y luego sus talleres, en los que la gente, bueno, pues está buscando a lo mejor otras alternativas para conseguir trabajo, porque hay unos talleres amplísimos, ¿no? Y muy... Entonces, el Centro Cultural Eduardo Úrculo no se puede perder nadie.
Paloma García Romero da el visto bueno.
Yo sí, es un centro magnífico y un lujo tenerlo en el distrito. Pues fijaros, en los talleres que hablaba Eva, pasan más de 1,000 vecinos, ¿no? Por los mismos. O sea, es una actividad muy interesante. Pero si no tenemos un ciclo de flamenco, tenemos uno de zarzuela que va a empezar ahora en mayo, conferencias, exposiciones, en fin, es un centro vivo y yo creo que los vecinos están encantados, porque además las actividades son gratuitas para ellos.
Uy, eso interesante.
Es importante, y no se tienen por qué ir al propio centro a ver una obra de teatro, que también damos, o a ver un cine, que también hay ciclos de cine, a ver una zarzuela, sino que lo tienen en la puerta de su casa, ¿no? Y de forma gratuita, y eso en los tiempos que corren, pues es de agradecer, ¿no? Sobre todo para que llegue la cultura, que siempre decimos, en cultura se invierte poco, pues no, en el ayuntamiento invertimos también mucho en cultura, y sobre todo en la cultura de cercanía. Luego ya las artes hace la cultura para todo
otro negocio.
Pero aquí hacemos una política cultural muy cercana al vecino para que pueda disfrutar de ella y a coste cero, ¿no? O sea, que es importante. Pero puede acudir a cualquier otra zona, porque en Tetuán tenemos de todo. Tenemos polideportivos, si quieres hacer unos gimnasios, tenemos centros culturales, centros de mayores, un centro de juventud para que también los más jóvenes puedan participar y estén presentes. Dos centros de servicios sociales. En fin, podría estar hablándote muchísimo de todo lo que tenemos. Parques, está la... los parques y la Plaza Leopoldo de Luis, que también me estaba acordando yo, que es una plaza que se hizo también a petición del Consejo Territorial, el nombre, la escultura, el propio espacio, todo dedicado a Leopoldo de Luis, que era el vecino ese que iba andando tan normal por la calle, y es una plaza también con muchísima vida, ¿no? Tetuán es un distrito con bastante inmigración, sobre todo en determinados barrios del mismo, y entonces, claro, tiene una cultura completamente diferente. Hay una zona que es el mal llamado el Pequeño Caribe, porque hay de toda clase de nacionalidades. Luego hay otra zona que quizás donde tenemos una mezquita, que todavía es más importante que la mezquita de la M30, pero también la tenemos aquí en Tetuán. Y luego tenemos Azca, por decirte algo, donde tenemos una ciudad financiera, pues con grandes, donde está, pues, grandes edificios llenos de oficinas, en fin. Tenemos absolutamente de todo, como verás, tanto del Madrid económico y trascendental como el Madrid cotidiano, donde puedes tomarte pues un guiso dominicano, donde puedes realizar cuatro tipos de actividad, ¿no? O sea, que es cosmopolita, es lo que significa Madrid en un distrito, ¿no?
Y que sí. Concejala, gracias por abrirnos las puertas de la casa de todos los vecinos de Tetuán.
Es vuestra casa también, con lo cual encantados de recibiros, y ya sabéis dónde estamos.
Eva, que vaya mañana bien la presentación.
Sí. Bueno, pues...
Y que el lunes te escuchemos también por Onda Madrid.
Sí, en Onda Madrid estaré con Carlos Ibáñez, contando lo que ocurre en vaguada.es, en NuevoNorte.es, ahí al pie de la noticia, en la zona norte de Madrid.
Bueno, nosotros nos quedamos aquí, Belén, disfrutando también de esta exposición temporal que hay ahora en esta sala Juana Francés.
Tetuán, lo hacemos todos y lo hemos comprobado desde luego de primera mano. Sergio Martín Romo, Ángel Silgo, Unidad Móvil de Onda Madrid, muchas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego. Y nosotros nos quedamos aquí porque todavía nos queda mucho de lo que hablaros.
Hoy en Madrid está en Twitter. Envíanos cualquier sugerencia, opinión o consulta. Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Lo lamento, señora. Tengo que multarla. Ha aparcado usted en zona azul. ¿Por qué sonríe?
Agente, si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, ¿usted también sonreiría?
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983-5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
Conoce a cada uno de nuestros protagonistas en profundidad. De uno en uno. En Onda Madrid con Isabel García Regadera. De lunes a viernes de 7 a 8 de la tarde.
Olvida lo que sabías de los vehículos de ocasión. En Cars and Cars nos preocupamos por ti y por tu vehículo. Lo sometemos a las revisiones más exhaustivas. Certificamos su calidad con peritos expertos y te protegemos con la garantía más completa del sector. Visítanos en la A2 kilómetro 16500 o en carsycars.com.
Aproximadamente comenzaba en la librería La Central de Callao la presentación de la octava edición de la Noche de los Libros, que el gobierno regional organiza coincidiendo con el Día Internacional del Libro, que recuerdo se celebra el próximo 23 de abril. Pues bien, además de presentar todas las actividades de la noche, se invita a los madrileños a sumarse a un mosaico de lectores, una iniciativa, Sergio, que pretende rendir homenaje a los lectores madrileños que un año más ostentan el mayor índice de lectura de todo el país.
Pues sí, como lo que importa es la participación, vamos a animar. Recordamos que los lectores pueden enviar su foto a través de la web de la Noche de los Libros, que es www.madrid.org /la Noche de los Libros, e indicar el motivo por el que han elegido precisamente ese libro determinado o escribir una dedicatoria. Uh-huh. Bueno, todas estas fotos irán creando hasta esa fecha, el 23 de abril, el mayor mosaico fotográfico de la lectura en la web de la Noche de los Libros. Y una selección de las mejores imágenes se va a proyectar ese mismo 23 de abril en la pantalla gigante de la Plaza de Callao. Además, los actores, pues los lectores, podrán seguir la creación de este gran mosaico en las redes sociales. Bueno, vamos a hablar de todo ello con la viceconsejera de Turismo y Cultura de la Comunidad de Madrid, que creo que tenemos en antena, doña Carmen González. Viceconsejera, buenos días.
Muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, antes de nada, porque lo estamos diciendo, Carmen, viceconsejera, hay un cuestionario en la red muy sencillo de rellenar, ¿no?, para animar a la participación.
Muy facilito de rellenar, y lo más importante es que todo el mundo se haga la foto con el libro que está leyendo y nos mande la fotografía para hacer ese el mayor de los lectores de Madrid, por lo menos de Madrid.
Bueno, viceconsejera, y los datos hablan de que estamos muy bien a un nivel comparativamente con el resto del país de lectura, ¿no?
Pues bueno, somos la región con el índice lector más alto. Superamos en 12 puntos la media nacional. Estamos en un 72,3%, creo recordar, pero bueno, 12 puntos por encima de la media. Somos los que más leemos. Madrid es la región donde más libros se editan, la región donde más libros se venden y donde más libros se compran, con lo cual los madrileños yo creo que hemos puesto el listón muy alto, pero todavía tenemos que elevar esos niveles, ¿no?
Estaba yo pensando que, claro, si leemos tanto, a lo mejor hay quien dice, hombre, yo elegir un solo libro para hacerme la foto no puedo, ¿y vale hacerse una foto con dos?
Pues pueden hacerse la foto con dos o dos fotos.
También es verdad. ¿Un par de fotos?
Hoy en día es muy fácil hacerse la foto con el teléfono móvil mismamente, sí. Y se pueden hacer tantas fotos con tantos libros como se quieran recomendar, porque en definitiva es lo principal, un homenaje al lector, un homenaje al sector del libro, y ¿por qué no recomendar más de un libro? ¿Por qué no? Uh-huh. Los que considere cada uno.
Uh-huh. Muy bien hecho.
Y además se va, viceconsejera, a poder, los lectores podrán seguir la creación, cómo se va generando, ¿no?, todo este gran mosaico en las redes sociales. Hay un hashtag y Facebook, ¿no?
Efectivamente, en las redes sociales, la página web que habéis mencionado, y en las redes sociales. Yo además creo que a partir de este momento es cuanto más se va a animar hasta el día 23, donde también sí que recomiendo y pido a los madrileños, bueno, y a los que nos visitan, no solamente los que residimos en Madrid, sino los que nos visitan en Madrid, que se acerquen a la plaza de Callao. Yo estoy ahora en la librería La Central, donde hemos hecho ese pistoletazo de salida, ¿no?, de la noche de los libros, donde va a estar la plaza del Callao, con las librerías en la calle, los autores, los creadores firmando libros, y la pantalla gigante que está colocada en el Cine Callao con ese mosaico de fotografías el día 23. Y les animo a que ese día 23, que Madrid va a ser una fiesta dedicada al libro, pues salgan a la calle. Hay multitud, más de 500 actividades en bibliotecas, museos, librerías, etcétera, embajadas, bueno, toda una fiesta del libro.
Cuentacuentos, por ejemplo, he anotado yo aquí en el distrito de Tetuán, en muchos sitios.
Cuentacuentos, tertulias, lecturas, debates,
sí,
en fin, no sé, es que no tengo tiempo para decirlo.
Tenemos aquí, grosso modo, podemos decir que hay un lema: me regalas un libro, te regalo un libro en las librerías, que van a celebrar también ese día con descuentos del 10%.
Efectivamente.
Presentaciones, firmas de autores, charlas, música. Tenemos una curiosidad, viceconsejera. ¿Con qué libro aportaría usted?
Claro.
¿Y cuál está leyendo ahora, si podemos saberlo?
Vamos a ver, una de mis aficiones es la lectura. La verdad es que me gustaría tener mucho más tiempo para leer. Voy juntando libros para leer en verano, que es cuando más tiempo tengo, y ahora estoy leyendo, no es muy novedoso, ¿no?, pero estoy un poco en la novela esta negra escandinava, sueca, de Bárbara Larsson, y ahí estoy con ello. Pero tengo un montón de libros para meter en la maleta de vacaciones. Y además, lo comentábamos ahora con los autores que nos han acompañado esta mañana, yo creo que el placer de pasar la hoja de un libro no se puede perder. Y eso es compatible también con el e-book, porque qué mejor que poder también meter el e-book en el bolso o en la maleta cuando te vas de viaje, y también compatibilizarlo con el formato original. Entonces, aprovecho para decir que no está reñido una cosa con la otra. Yo creo que es compatible disfrutar del placer de un buen libro y una buena edición del libro, y también del formato digital. Es perfectamente compatible.
Me gustan
las dos modalidades.
Pero es verdad que tiene quizás más magia, y además las ediciones cada vez están más cuidadas por parte de los editores, cosa que agradecemos.
Efectivamente. El placer de pasar desde estar desde el sofá hasta en la playa y pasar la hoja de un buen libro, de una buena edición, eso es un placer, y como tal hay que disfrutarlo intensamente. Y luego la parte digital, yo creo que es muy cómodo el meterte el ebook en el bolso y ir leyéndolo en el autobús, en el metro, mientras esperas en la consulta del médico, y cuando viajas pues no tienes que llevar mucho peso en la maleta, entonces, ¿por qué no tampoco, no?
Pues Carmen González, viceconsejera de Turismo y Cultura de la Comunidad de Madrid, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias.
Hasta luego. Y recordamos a todos los que nos estáis escuchando que si queréis formar parte de este mosaico de los lectores, tenéis tres alternativas. O lo hacemos desde ya y hasta el próximo viernes, con la foto que nos hacemos nosotros mismos y subimos a través de esa web, www.madrid.org/lanochedeloslibros, o nos vamos el sábado al Jardín Botánico, qué lugar más bonito, para que nos haga la foto un profesional, un fotógrafo de los que entienden un poquito más que nosotros, o directamente ya el día 23, el día del libro, a la plaza de Callao. Yo me voy a hacer la foto en el Jardín Botánico. ¿Tú, Sergio?
¿El Jardín Botánico? Pues a ver si me animo yo también.
¿Sí?
Sí, al lado de una de estas secuoyas que hay por allí, creo.
Claro.
Sí.
Es que es más
buena
bonito,
idea.
Precioso.
Sí,
y voy a buscar un libro con muchas ilustraciones. Ilustraciones de las bonitas.
www.ondamadrid.es.
Papá, al final, ¿qué vas a hacer?
Mira, hija, ni contigo ni con tu hermano. Me quedo en Adavir. Aquí estoy encantado. Tengo médico, enfermeras 24 horas, todos los cuidados que necesito. Nunca estoy solo y podéis venir a verme todos los días del año.
Residencias Adavir. Cuidamos de tus mayores. Infórmate en el 901 30 20 10.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde. Onda Pop. Onda Madrid, con todos los éxitos del pop español. Onda Pop en Onda Madrid, con Jesús María López.
Olvida lo que sabías de los vehículos de ocasión. En Cars and Cars nos preocupamos por ti y por tu vehículo. Lo sometemos a las revisiones más exhaustivas. Certificamos su calidad con peritos expertos y te protegemos con la garantía más completa del sector. Visítanos en la A2, kilómetro 16500 o en carsicars.com.
Pues ya lo anunciamos la semana pasada cuando conversábamos con Julio Jaime Fischer, fundador del Teatro San Pol, sobre otro de los montajes de la sala. Había una Big Band maravillosa que se había instalado en este espacio, Clara, para mostrarnos todos los secretos y también los encantos del jazz.
Hablamos de la Walter Sachs Big Band, que ya el pasado 6 de abril ofreció su primer concierto didáctico para todos los públicos. Es bueno comenzar por el principio y por ello, en esa ocasión explicaron cómo nace una Big Band y en la que se hizo además un recorrido por el swing, el jazz, los ritmos latinos, el rock y también con referencias al cine.
Una experiencia única, tantos músicos de primera categoría unidos con el fin de entusiasmar a gente de todas las edades y que en su próxima cita nos propone un viaje irresistible a los Estados Unidos en los años 20, todo el swing de aquella época.
Esto será el próximo sábado, día 20. Habrá más sesiones mágicas en las mañanas de los sábados del Teatro San Pol. Cada dos semanas una cita y de este magnífico proyecto han venido a hablarnos no los 26 músicos
no,
de la Big Band,
muchos.
A los que habríamos, no sé cómo habríamos podido ubicar, que aquí con muchas dificultades lo habríamos hecho en este estudio, pero sí cuatro de ellos. Vamos a presentarlos porque están con nosotros Constanzo Laini, Daniel Cardoso, Javier García Figueroa y Walter Jeromet, que es el director de la Walter Sachs Big Band, y está también con nosotros Manuel Díez, jefe de prensa del Teatro San Pol. Muy buenas, Manuel, ¿qué tal?
Bienvenidos todos.
A todos.
Hola.
Hola.
Bueno, que
buenos
estamos
días.
Absolutamente impresionados con estos cuatro instrumentos, saxofones, que, bueno, ya viéndolos vemos que son diferentes. Todos ellos tienen sus características, Walter, y imagino que será una de las cosas, de las muchas cosas que vamos a aprender en estos conciertos didácticos para todos los públicos.
Sí, nosotros en esa banda hemos decidido fusionar el sonido y el timbre de cuatro saxofones muy diferentes, de varios tamaños, que de hecho tenemos aquí los ejemplos físicos y el alma de ellos. Y son el saxo barítono, el saxo soprano, el saxo alto y el saxo tenor. Y entonces en esa Big Band, que es un poco particular y por eso se llama Sax Big Band, lo que son las trompetas y los trombones de una Big Band tradicional, pues se transforman en saxofones, soprano y alto tenor y barítono.
Porque suenan muy diferentes unos de otros.
Suenan diferentes, sí. El barítono es más grande, entonces es mucho más grave. El soprano es el más agudo, el que más chilla. Y la fusión de esos cuatro saxos a la vez crean un timbre bastante particular, diferente, un poco del sonido de una Big Band, por ejemplo, de otros timbres o sonido que estamos acostumbrados a oír, ¿no?
¿El que tienes tú, por ejemplo, cuál es?
Hoy tengo aquí el saxo soprano.
¿El saxo soprano? ¿Y ese cómo suena, así un pelín? Simplemente para ver cómo suena el saxo soprano, una notita.
Ahí lo tenemos. ¿Vemos otros ejemplos?
Venga.
Saxo,
sí.
Barítono, por ejemplo.
A ver el barítono.
El más grande de todos ellos. Bueno, sí. Es que yo no había visto un saxofón tan grande en mi vida.
Hay más grande, ¿eh?
Sí, grande.
Todavía no lo hemos incorporado, pero vendrá el día.
Y seguimos con el
alto.
El alto.
Quizás podría ser el saxo alto el que más acostumbrados estamos. El
puede
más
ser.
Habitual podría
alto
ser.
Alto, ¿no? Y tenor también. Uh-huh. Ahora va a venir el tenor.
Preciosos todos, ¿eh?
Sí, todos, son todos maravillosos. Ahora vamos a poder escucharlos
todos juntos.
Manuel, ¿cómo ha ido la primera experiencia el pasado sábado con estos 26 músicos? Es que yo quiero hacer mucho hincapié en la cifra porque estamos acostumbrados, bueno, pues a conciertos pedagógicos quizá en pequeño formato, pero esto, vamos, es un despliegue fantástico.
Sí, bueno, un saludo a todos los oyentes de Onda Madrid. Sí, como dices, Clara, es un concierto didáctico a lo grande, 26 músicos, una auténtica Big Band para niños, en el sentido de que tienen un repertorio que no solo hace disfrutar a los adultos que acompañan a esos niños, sino que también está concebido, y por el modo además de interpretarlo con apartados explicativos, audiovisuales, está concebido, como digo, para que los más peques se vayan adentrando en los singulares conceptos de el jazz, en general otros géneros musicales como el swing, y sobre todo el nacimiento, repertorio y finalmente ejecución de un concierto de una big band, ¿no? Es importante que los más pequeños tengan oportunidad, ahora gracias al Teatro San Pol, todos los sábados al mediodía, cuatro sábados al mediodía, para introducirse precisamente en ese lenguaje musical, ¿no?
Bueno, un lenguaje musical que es maravilloso, que bueno, pasa por hemos oído bandas sonoras, uh-huh, clásicos también del swing, todo un repertorio fantástico, que el repertorio también va a ser uno de los temas, ¿no? De estas, el repertorio de la Big Band va a ser,
sí,
uno de los temas.
Sí, la próxima vez, el día 20 de abril.
¿Este sábado?
Este sábado. Pues ya es este sábado.
Sí, sí, este sábado. Sí, sí.
Casi no me doy cuenta.
En tres días.
Vale. Pues este sábado hablaremos más bien del repertorio. Entonces haremos un poco un recorrido histórico desde el nacimiento también de las big band históricas, como las big band de Glenn Miller, Benny Goodman, un poco esas piezas antiguas de los años 20, años 30... Y también pues algún tema de musicales para llegar a Broadway y también alguna pieza un poco más actual de la fusión del jazz con otros estilos más clásicos, por ejemplo.
Oye, que sería un placer escuchar todos esos saxos juntos.
Y lo va a ser, porque han estado además haciendo alguna prueba de sonido y es, bueno, suena fantástico, lo vamos a comprobar, lo podemos comprobarlo.
Walter. ¿Somos cuatro?
Sí.
¿No somos 20? Pero va a sonar bien.
Pero suena fantástico, ya lo anticipo, y es que es un espectáculo, ¿eh? Solamente ver estos instrumentos. ¿Sí? Bueno, pues
¿nos preparamos entonces?
Sí, claro, por supuesto, bien, sí. Bien. Sí, sí, perfecto.
Estamos preparando.
Son unos instrumentos, yo imagino, Manuel, que ver a esos niños, ¿no? Simplemente el que tenga la oportunidad de admirar, ¿no?, a los músicos sobre el escenario, es tener la oportunidad de diferenciar entre todos estos instrumentos que algunos son más habituales, pero otros realmente no se ven con facilidad, pues no sé, debe ser un fantástico, ¿no?, la reacción.
Por la experiencia que tuvimos el sábado 6 de abril, los niños quedaron encantados, estaban boquiabiertos. Era una pasada, realmente. Aparte de que la sala casi se llenó, ¿no?, que para ser el primero de los cuatro conciertos ya está bastante bien, sobre todo en estos tiempos, es que los niños estaban boquiabiertos. Era una auténtica pasada. Estaban alucinados tanto con los saxos, cuando explicaron los diferentes tipos de saxos, como luego, por ejemplo, cuando introdujeron a las cantantes, cuando fueron introduciendo al resto de músicos e instrumentos también, y luego ya en las ejecuciones finales, ¿no?, de los temas, era una auténtica maravilla. Querían más, yo creo que los niños se hubieran quedado más tiempo todavía.
Bueno, para eso hay abonos,
más, claro.
Para eso hay abonos que se pueden adquirir también para todas estas sesiones, luego damos todos los datos prácticos, pero ahora están, uh-huh, estos cuatro saxos preparados, dispuestos a sonar ahora y así, de forma conjunta, así que cuando queráis. Vamos allá. Vamos. fantástico. Tremendo. De cine.
De cine absoluto, para no
bueno.
poder decir otra cosa.
Impresionante cómo suenan cada uno en su momento. Es que esto es una cosa que a mí me fascina, siempre me fascina, por mucho que vea grandes orquestas en directo, es que me tiene totalmente alucinada. Bueno, el próximo encuentro, lo repetimos, va a ser el 20... El próximo sábado, 3 días quedan, Walter.
3 días, vale, gracias.
Menos mal que has venido a la radio para recordártelo.
Sí.
Y ahí vamos a hablar del repertorio de una big band. Van a darse respuesta a muchas preguntas. ¿Qué tipo de música toca una big band? ¿Cuándo nacieron este tipo de formaciones? En siguientes sábados, uno sí y otro no, vamos a tener otros 2 conciertos más, aparte del de este próximo día 20. Se pueden adquirir además, no sé si ya los abonos completos, puesto que hemos pasado ya una de las citas, pero el precio de la entrada individual son 12 euros, es un precio muy, muy ajustado, Manuel, que sí. Está muy bien, la
sí,
verdad,
sí. Ciertamente,
para ver 26 músicos en directo.
Exactamente, es que estás viendo más de una hora de concierto, aparte añadiendo explicaciones audiovisuales, como hemos comentado antes, de una big band, y seguramente una de las mejores big bands que tenemos en España, ¿no?
Que lo que caracteriza a estos tiempos de crisis es que las formaciones musicales cada vez se van
reduzcan.
Haciendo más pequeñitas, y vosotros vais contracorriente, Walter, cosa sí, que sí, os agradecemos sí. mucho, porque si no nuestros niños van a pensar que nunca existieron este tipo de bandas
sí.
con tantos músicos.
Sí. Oye, Walter, ¿te gusta tocar para niños?
Sí, me encanta,
¿sí?
Me gusta mucho. Es muy gratificante porque los niños yo creo que no tienen ningún preconcepto cultural, son jóvenes, todavía no tienen gusto, digamos, ¿no? definido, y entonces están muchísimo más abiertos a cualquier explicación, a cualquier estilo, siempre si se lo transmites también con cierta sensibilidad y por esa razón me gusta mucho. Le puedes tocar cualquier cosa realmente y si lo transmites bien, quedan sorprendidos, ¿no? Más que todo de cómo se lo transmites, de cómo lo interpretas, y están muy, muy abiertos.
El próximo sábado, Teatro San Pol, a las 12 del mediodía, comienza el concierto de esta Big Band fantástica que se ha instalado en este teatro en su 30 aniversario, la Walter Sachs Big Band. Allí nos vemos, en el Teatro San Pol.
Qué mil gracias, ha sido un auténtico placer. Gracias a todos, llegan las noticias, después seguimos los de hoy en Madrid.